Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que respalda un cambio de régimen en Irán después de entrar oficialmente en el conflicto contra los ayatolás. Juan Enví.
Tras los bombardeos a tres instalaciones nucleares iraníes, Trump ha dicho que no volverá a atacar, pero ha sido contundente al afirmar que lo hará si se da una de estas dos circunstancias, que Irán no acepte las condiciones de paz de forma rápida o que decidan atacar directa o indirectamente a estadounidenses.
Esto no puede continuar. Habrá o bien paz o habrá tragedia para Irán mucho mayor de la que hemos visto los últimos 8 días.
Y es que Estados Unidos cuenta con más de una docena de bases militares muy próximas a Irán y que corren el riesgo de ser atacadas. Precisamente el régimen iraní ya ha amenazado con posibles represalias. Su representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU aseguraba que las Fuerzas Armadas del país ya están preparadas y el ministro de Asuntos Exteriores iraní está en Moscú para reunirse con Putin en su búsqueda de ayuda para combatir a Israel y Estados Unidos.
Gracias, Juan. Mientras tanto, los mercados se ponen en alerta ante esta escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. El ataque de la administración Trump a bases nucleares iraníes no se descontaba como algo inminente, así que todas las alarmas están puestas a la espera de ver hasta dónde llega la respuesta de Irán, que pone el foco en la economía. El Parlamento ya ha aprobado el cierre del estrecho de Hormuz. Aún no es definitiva, pero de darse agitaría de nuevo el fantasma de la inflación. Marta Ruiz.
Hablar del estrecho de Hormuz es hablar del canal por el que pasa el 20% del petróleo mundial y el 30% del gas. 20 millones de barriles solo en el primer trimestre. Y aunque ese cierre necesita el aval del máximo órgano de seguridad iraní, este paso previo tensiona aún más los precios. Manuel Pinto, analista de mercados.
De momento esperamos subidas importantes en la cotización del petróleo. Hasta ahora no había subido de los $80 el barril porque no había habido problemas de abastecimiento. Sin embargo, creemos que va a empezar a cotizar con una mayor prima por la situación geopolítica.
El barril de Brent roza los $75, ha subido un 18% en 2 semanas y el bloqueo podría llevarlo por encima de los $120. Veremos qué nos trae la apertura del mercado este lunes y ojo al gas, que también se ha encarecido un 20%. Y una energía más cara, ya lo sabemos, conduce a inflación, a subida de precios que podrían enfriar la bajada de tipos, el abaratamiento del crédito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mientras tanto, aquí en España empieza una semana clave en el Supremo por el caso Coldo. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Coldo García, declaran ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, después del informe de la UCO sobre Cerdán. Patricia Rossetti.
Tras el registro en su casa de Valencia y el informe de la UCO sobre Cerdán, la expectación había crecido sobre la nueva declaración de Ábalos, la tercera, pero se eleva mucho más tras la entrada de la UCO en Ferraz y en Transportes por orden del juez. En la cadena SER, la semana pasada, Ábalos dijo que Cerdán y Coldo le habían engañado, que le presionaron en el ministerio para tratar de influir en las contrataciones, pero lo que importa es lo que diga ante el juez en el Supremo. También puede haber cambios en el caso de Coldo, que tiene cita ante el magistrado. Hace unos días cambió de abogado. La semana tenía su culmen el miércoles con la declaración voluntaria de Cerdán, pero eso será el día 30 y ya como imputado formalmente. El juez Puente le atribuye delitos de integración en organización criminal y cohecho y, según la UCO, sería una pieza clave en esta red, el encargado de gestionar los pagos de las adjudicaciones públicas presuntamente amañadas. La UCO ya investiga sus cuentas y su patrimonio.
4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo estás aquí poniendo las calles? En este programa de radio ya sabes que no me gusta que hablemos de política, no me gusta que nos fijemos en cosas que no nos aportan nada, así que mejor es quedarnos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y son historias positivas las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. La vida hay que aprovecharse de ella y estrujarla hasta el final. Y esta historia me llama mucho la atención porque es verdad que en España aparecen cada año cerca de 60 cuerpos sin identificar, que entran, bueno, pues a formar parte de la base de datos del registro de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. Y a fecha de hoy, tengo que decirte que esta lista pues supera ya ampliamente las 3.000 personas solo en nuestro país. Y es que al año se descubren más de 15.000 cuerpos anónimos en todo el mundo. Que si las guerras, que si las catástrofes naturales, que si las crisis humanitarias, que si el narcotráfico, que si el dolor, el dolor, el dolor. Claro, todo esto genera una cantidad de cadáveres que terminan siendo un número al que no se le pueden asignar un nombre. Pues esta situación puede simplificarse gracias al software Skeleton ID que se ha desarrollado, bueno, que ha desarrollado un grupo de científicos españoles que tienen su base en Ponferrada, en nuestro país. Estos cuerpos, que en su mayoría pues proceden de desapariciones fortuitas, pero en su mayoría son fruto de actividades delictivas como el narcotráfico, como las violaciones o incluso la guerra, pues ahí los antropólogos, una vez han trasladado ya los cuerpos o los restos al laboratorio y tienen que identificarlos sirviéndose de fotografías de restos de la tierra en el que han sido localizados, pues hay que trabajar. Y trabajan con cualquier pista que aporte algo de información. El siguiente paso es reconstruir su perfil biológico y es entonces donde entra el software Skeleton ID de los científicos de la empresa Panacea Cooperative Research en Ponferrada. Al frente de todo ello está Andrea Balsecchi, que es ingeniero informático italiano y es uno de los investigadores.
La principal es la superposición craneofacial, que es una técnica forense de identificación que se basa en comparar un cráneo encontrado en una persona fallecida con fotografías ante mortem para poder compararlos y averiguar si se trata de la misma persona o no.
De esta manera, Skeleton ID ha pasado a ser una herramienta de gran importancia a la hora de identificación de cadáveres, víctimas desaparecidas o incluso criminales, porque la inteligencia artificial que emplea pues puede hacer comparaciones craneofaciales con una precisión quirúrgica.
El proyecto surge hace unos 7 años, cuando, bueno, todo, hay un grupo de investigadores en la Universidad de Granada que, bueno, están intentando llevar a la luz trabajo de investigación. En la universidad no es muy fácil que ese trabajo llegue al mundo real y, por lo tanto, pues, crear una empresa para desarrollar y comercializar el software que están creando dentro de la universidad.
Claro, es que este programa informático es capaz de almacenar y cruzar datos de personas desaparecidas con multitud de información pues acerca de ellos, como pueden ser sus historiales clínicos, donde se incluyen fichas dentales, algún que otro TAC, los escáneres, las radiografías, y no buscan la causa de la muerte, sino identificar el cuerpo. El alemán Sebastian Keisch es otro de los ingenieros informáticos.
Una comparación entre un cráneo y varias fotos de personas desaparecidas. Y lo que hace el software es crear un ranking, una lista de posibles candidatos para ayudar a los expertos forenses. Después, la identificación siempre hace el experto forense, pero el software ayuda a reducir el número de candidatos.
Otra rama en la que trabaja esta empresa localizada en Ponferrada, que también es muy interesante, es la identificación de la edad de las personas vivas y algunos datos acerca de ellos. Porque tú y yo sabemos que tenemos nuestro DNI y estamos documentados, pero hay muchas personas que ni siquiera cuentan con un documento de identificación o se mueven con una acreditación falsa. Bueno, pues así trabaja la inteligencia artificial en este caso.
Pero en el caso en que utilizamos deep learning o aprendizaje automático es en el caso de la estimación de la edad de menores, porque en este caso estamos utilizando imágenes y la IA está aprendiendo mejor, en muchos casos mejor que el humano, cuáles son los factores a considerar para estimar la edad correcta de una persona.
Actualmente Panacea es una empresa líder en el sector que ha colaborado con multitud de cuerpos policiales y con organismos internacionales de todo el mundo y desde hace meses pues ya están trabajando con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Bocaurius de Ucrania y ahí está también la coruñesa Victoria Ulloa, otra española que ha desarrollado pues la línea genética forense del software.
Este proyecto surge hace unos 7 años así, y es un pequeño núcleo de lo que es a día de hoy Panacea, donde sí que mayormente son investigadores de la Universidad de Granada que quieren dar transferencia a la investigación que hacen dentro de la academia hacia el público. O sea, simplemente buscan cómo hacer llegar los productos de esa investigación a la sociedad. Entonces, de ahí surge un proyecto empresarial
llamado Panacea, que ya cuenta con 35 empleados, entre antropólogos forenses, desarrolladores informáticos, expertos en inteligencia artificial y también en analistas de datos.
Tenemos un grupo importante de desarrolladores de software que se especializa en diseño, que es muy importante para nosotros. Tenemos gente de gestión. Al final nos hemos constituido como una empresa normal, diría yo, pero bueno, con esa particularidad de que sí somos cooperativa y tenemos un componente de I+D pues muy fuerte.
Es increíble este invento desarrollado por un grupo de investigadores españoles, Skeleton ID. Esto es una herramienta que ya reclaman multitud de cuerpos policiales de todo el planeta y también organismos internacionales, así que quédate con el nombre, hay que reconocérselo, Panacea Cooperative Research, que está ubicada en Ponferrada, en España, y es también marca, pues eso, de nuestro país, marca España, esta vez en el campo de la investigación. Apasionante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A ponerle las calles a España. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en una garita, a la gente que está en un taxi, a la gente que va en un camión, a los que están en una fábrica o están limpiando una comunidad. Un abrazo a todos los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Que la fuerza de la radio te acompañe. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque hoy, ponedor, vamos a viajar ni más ni menos que hasta el espacio. Lo vamos a hacer, bueno, pues con el motivo de hablar de la Luna, que esto siempre es interesante. Y resulta que ya hace un año la NASA pues convocó un concurso para seleccionar diseños de reciclaje y de esa manera poder reducir los residuos y mejorar la sostenibilidad de todas las misiones que allí se producen. Pero claro, la mejor de las noticias es que hay una española que ha conseguido alzarse con el premio y que va a tener que desarrollar ni más ni menos que los prototipos propuestos. Estoy hablando de María Jesús Puerta, que es ingeniera de minas, y María Jesús Puerta está ahora mismo aquí poniendo las calles. María Jesús, ¿cómo estás? Gracias.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, sorprendido que estés aquí con nosotros poniendo las calles, pero lo primero que te quiero decir es cuéntanos un poco, ¿no? ¿En qué consistía tu propuesta? Porque esto va a cambiar todo.
Pues bueno, la propuesta que yo he realizado es un poco una economía circular. Intentar simular un poco lo que el objetivo que estamos haciendo aquí en la Tierra, trasladarlo a la Luna. Utilizando datos técnicos que tenemos disponibles de las misiones Apolo, de cuando subieron al espacio y que tenemos esos datos, pues los he tratado, eran bastantes datos, los he tratado con inteligencia artificial y a partir de ahí lo que he hecho es una simulación de unos procesos muy parecidos a los que podemos hacer aquí, algunos más innovadores y finalmente pues con unos resultados muy óptimos que la NASA ha entendido que era el primer premio internacional.
Sí, sí, no, desde luego. ¿Y qué pasa? ¿Cómo has podido conseguirlo? ¿Cómo lo has podido conseguir a la hora de la elaboración?
Pues con mucho ingenio. Somos ingenieros y los ingenieros tenemos esto. Y además los ingenieros de minas pues un poquito más. Somos un poco frikis. Bueno, pues pensando en una idea innovadora, la verdad que no tenía pensado presentarme, fue todo un poco sorpresa. Mi marido me comentó que había visto esto en la prensa y el objetivo mío no era ganar el premio ni muchísimo menos, sino era un poco trasladar pues la imagen y decir que, oye, todo se puede hacer. Yo, sobre todo a mis hijos, para que vieran que, oye, si mamá con estas circunstancias, yo soy una paciente de cáncer, puede hacer esto, ¿por qué no lo pueden hacer ellos, ¿no? Y el objetivo era simplemente que me admitieran que la propuesta fuera válida para cumplir y pasar el primer trámite.
Qué bueno.
Y la sorpresa ha sido ser ganadora. Bueno, más que nada fue esto. Y luego a partir de ahí, pues bueno, con la formación académica que tengo, un poco en ingeniería de minas, ingeniería medioambiental y demás, pues trasladar un poco todo lo que hacemos aquí, simularlo, ver las condiciones que hay allí, conocer fundamentalmente el regolito lunar, los datos que tenemos allí en la NASA, de las misiones Apolo, sí, y trabajarlas, simplemente. Y bueno, pues ha salido un trabajo bastante, bastante aceptable y que ha gustado mucho a la NASA.
Sí, sí, bastante, y ha sorprendido a todo el mundo. También los medios de comunicación nos hemos hecho eco de lo que has conseguido. ¿El objetivo que querías cumplir con estos recicladores cuál era, María Jesús? ¿Qué es lo que querías demostrar?
Yo tenía el objetivo fundamental a la hora de presentarme, aparte de, bueno, pues obviamente es una entidad, la NASA es una entidad que siempre la he admirado, siempre me ha gustado, la he tenido como una referencia, trabajar en la NASA era como una ilusión de pequeña, pero cuando yo vi esto en el anuncio en la prensa, porque salió en la prensa y demás, que además tenía pues un premio económico importante, pero ese no era el objetivo. El objetivo, en primer lugar, el primero era decirles a mis hijos si mamá puede hacerlo con las circunstancias que yo tengo, que son particulares, que las tiene mucha gente, no soy una persona, lamentablemente la enfermedad de cáncer la padece mucha gente, si yo con esto me puedo superar y me puedo presentar y me aceptan, vosotros también podéis hacerlo. Y lo extrapolo a cualquier familia, que este mensaje puede llegar a la gente joven. A partir de ahí, muchas ganas, que es la única cosa que le puse, ingenio, esto ya viene un poco con la carrera, con la profesión, y pensar qué podía hacer diferente. La verdad que yo no tenía datos de qué estaba haciendo la gente, porque esto es bastante cerrado, no sabes ni tan siquiera los participantes que hay.
Claro.
Y la NASA permitía que creara un team, un equipo, y yo desestimé esa opción porque, bueno, pues trabajo por mi cuenta, voy con horarios un poco distintos a la gente y implicarme en un equipo significaba tener que tirar, amoldarme a horarios, y pensé que lo mejor era hacerlo diferente.
Claro.
Y pues nada, participé con esperanza, creé este modelo y nada, pues hemos sido elegidos ganadores y es una pasada. La verdad que no me lo creo todavía.
Bueno, pues créetelo porque fíjate que estás en todos los medios. La función que cumplen esos diseños en la Luna, ¿cuál es, María Jesús? Para que lo entendamos los ponedores, ¿qué función que cumplen?
Pues sí, vamos a ver. La idea que tiene la NASA, está muy preocupada por el tema del reciclaje. Cada vez que sube una misión,
claro,
ahora están planteando subir una nueva misión, pues contamina. Cualquier actividad contamina, más o menos, claro, contamina. De hecho, ellos hablaban de unos datos y en las bases del concurso nos daban que teníamos que reciclar pues 4.000 y pico kilos de desechos que forman parte de cuando vaya una misión que contamina, los plásticos, bueno, una serie de desechos. Y bueno, pues yo lo que pensé es primero pues basarlo todo en la economía circular. ¿Cómo le podíamos dar un aprovechamiento a esos desechos? Todo tiene un uso, el reciclaje, ¿no? Las tres R's. Y a partir de ahí, pues lo que intenté ver es qué condiciones hay en la Luna, qué tipo de minerales tenemos. Con 700 y pico muestras, una vez limpias, hice una depuración y demás, eran válidas y estaban etiquetadas de todos los minerales que había, y todos los minerales tienen una propiedad. Aquí me va un poco la deformación profesional, soy ingeniera de minas, y pues no sé, la calcita tiene una propiedad, la magnetita, claro, tiene otra, los minerales que contienen hierro, y a partir de ahí pues hice una separación. No puedo explicar mucho más porque falta la segunda fase y no quiero que esto, pues bueno, quiero protegerlo un poco, pero básicamente
spoiler
es esto. De forma que entraba un residuo y salía algo que se podía aprovechar, hasta el punto que he conseguido hacer un hormigón lunar para que las misiones que vayan allí pues tengan ese cemento, ese hormigón para poder depositar las, si tienen que hacer algo y demás. Bueno, la verdad que ha salido, los resultados han sido muy óptimos en la simulación que hay del modelo digital.
Sí, sí, desde luego que sí. Además, estamos hablando de la Luna en este momento, pero claro, estos proyectos, desde mi descontrol de esta actividad, porque no me dedico a esto, María Jesús, como tú, pero realmente sabemos si pueden operar en los planetas también todo esto.
Pues sí, porque la ventaja de hacer un gemelo digital, en este caso un digital twin, tiene una ventaja y es el coste. Si esto tuviéramos que hacerlo físicamente, que es el prototipo, tenemos que ya hacer un prototipo a pequeña escala y a ver cómo conseguimos que trabaje, pero yo puedo hacer simulaciones y el coste que tiene es el coste del tiempo, el coste del cómputo, pero no, obviamente es el coste mucho menor al que puede ser si voy haciendo pruebas en un laboratorio, ¿no? Entonces yo ahora podría simular en otro planeta trabajando los datos que tenemos de ese planeta, y afortunadamente tenemos la Agencia Espacial Europea, la NASA, que cada vez que van a hacer misiones pues tienen datos, y con esos datos se pueden hacer muchísimas cosas, y hoy en día más con la ayuda de la inteligencia artificial podemos procesar grandes cantidades de datos y obtener patrones, ¿no? No quiero entrar en una parte muy técnica, pero esto se puede extrapolar a otros planetas y al mismo planeta que estamos aquí, ¿no?
No, desde luego, que la propia Tierra. Otro punto importante de todo esto, y siempre hay que hablar de ello, ¿no? Aunque sea algo desagradable y ordinario, es la dotación económica. Aquí las bases establecían que solo iban a recibir aquellos equipos o personas que fuesen estadounidenses. Claro, ¿tú qué opinas de todo esto?
Sí, bueno, esto lo ponen las bases del concurso. Yo insisto, cuando yo opté al concurso, lo último que miré, vamos, es que no lo miré, fue el tema del premio. Sí que llama la atención y lo vi a través de la prensa. Yo habitualmente me conecto a la NASA por un tema de trabajo y bajo datos satelitales, pero no lo había visto, ¿no? Lo vi en prensa aquí en España y salió en toda la prensa, ¿no? El premio es muy goloso, muy llamativo y llama la atención, ¿no? Y la NASA, bueno, esto se anunciaba como que había un premio de 3 millones de dólares, ¿no? Al ganador. Insisto que mi objetivo no era ese. Sí que es verdad que una vez presentado, tampoco seguí mirando el tema del premio porque no pensaba ganar. Es verdad que cuando me comunican que he ganado, pues miro, digo, bueno, a ver qué me ha tocado, ¿no? Y en las bases del concurso establece que, pues, si el premio internacional no puede tener dotación económica por un tema de leyes de Estados Unidos, ¿no? Bueno, está ahí, está en las bases y no se puede hacer nada. Es una pena porque, bueno, esa dotación económica pues habría servido para impulso para la siguiente fase, ¿no? Es por ello que yo ahora pues intento dar a conocer a Esperanza, buscar patrocinadores, gente que pueda creer en el proyecto e intentar llegar a la segunda fase, sin perjuicio que sucederá posiblemente lo mismo cuando salgan las bases, que no se podrá optar a un premio económico si eres fuera de si no eres ciudadano americano o te asocias con alguna empresa americana, que en algún caso pues alguien ha intentado contactar conmigo. Sí. Pero bueno, yo la idea es con capital humano español, intentar que, pues no sé, asociaciones, empresas me puedan ayudar. Tampoco sé ahora mismo las bases del prototipo, me las puedo imaginar, ¿no? Pero, y de hecho yo he trabajado ya algo en el prototipo, pero me gustaría seguir haciéndolo a sola o en todo caso, no sé, intentar alguna ayuda. Y es como un reto ya, ¿no? Decir, bueno, voy a conseguirlo, lo he podido hacer sola, y si yo lo puedo hacer sola, esto lo puedes extrapolar y hay que mandar el mensaje, ¿no? De que, oye, si tienes un objetivo hay que luchar por él y no es fácil, pero bueno, tarde o temprano llega el reconocimiento, ¿no? Y ahora, pues, bueno, en mi caso, pues está llegando.
Desde luego que sí, y te lo estamos reconociendo a través de los medios, de las revistas científicas en las que apareces. Por ejemplo, ¿has empezado ya a desarrollar ese prototipo para la segunda fase del que nos estabas hablando aquí en Poniendo las Calles?
Pues yo precisamente, bueno, la NASA se comunicó conmigo, ¿no? Para darme las felicidades y agradecerme que había sido comunicarme que había sido la ganadora del premio internacional, y pregunté precisamente si teníamos las bases pues para poder un poco ir trabajando, ¿no? Nos dijeron que no, que esto sería en julio y que no se podía hablar del tema. Me puedo imaginar, ¿no? Ese tipo de proyectos, las bases que tienen que deben ser muy similares a las que tenemos ahora, ¿no? Sino avanzar ya. Bueno, Esperanza se posiciona por delante de los demás porque, bueno, tiene puntuación porque ha sido ganadora, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Jugamos ya con ventaja, ¿no? Hemos ganado el primer partido. Ahora hay una segunda vuelta y vamos a intentar, ¿no? Que con ayuda de algún patrocinio, pues alguna administración que tengamos aquí a nivel nacional o europea, pues podamos pegar y poner a España y a Europa ahí en la NASA, ¿no? Es la idea. Ahora es un reto, independientemente del premio, que, bueno, está claro que si hay unas bases, pues no podemos hacer nada, ¿no?
No, desde luego. Pues no te quiero quitar más tiempo, tenemos que seguir poniendo las calles y tú también tienes que descansar un poco. María Jesús Puerta, ingeniera de minas, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suerte, mucha suerte con el desarrollo del proyecto y hasta la próxima, y felicidades.
Muy bien, pues buenas noches y muchas gracias.
Estamos en el 662-942-605, nuestro WhatsApp, y el teléfono directo de este estudio es el 950-6006. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor.
Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré.
Si tú capaz es, tu perro es capaz de hacer algo en concreto, o qué es capaz de hacer tu perro. Hay perros que hacen cosas maravillosas. Unos te levantan la patita, otros cogen y se sientan, otros se ponen a jugar delante de ti y poco más. Pero, ¿cómo te quedas si te digo que hay perros que están enseñando a leer? Seguramente me dirías, anda ya, Pulpo, si los perros no hablan. Bueno, pues te voy a presentar a 6 profesores muy especiales. Se llaman Bea, Eka, Klaus, Rumba, Elliot y Julieta. Y como te decía, son muy especiales porque son peludos de 4 patas. Y el trabajo de estos animales consiste en ayudar a leer con dificultades y mejorar su autoestima. Y claro, esta iniciativa se engloba dentro de un programa internacional de fomento de las lecturas que en España lleva a cabo la organización Perros y Letras, y lo llevan a cabo desde hace más de 10 años. Hasta hoy quiero que sepas que gracias a ellos más de 5.000 niños han mejorado las habilidades lectoras en nuestro país. Y actualmente el programa se encuentra activo en 9 provincias y cuentan para ello con 22 peludos y sus respectivos guías, que son, por cierto, magistrados en áreas de la educación. Son profesores, psicólogos, logopedas. Y claro, da igual lo que cuesta, porque de verdad hay mucha gente que no me está creyendo, pero lo que tienes que hacer ahora en Poniendo las Calles es escuchar a este niño.
De la cara se encontrará oloroso. Con los años nos arreglamos, dijo con una voz contarle como un cuchillo.
Este jovencito al que acabas de escuchar apenas ha cumplido los 10 años. Se llama Diego y es uno de los pequeños que están aprendiendo a leer gracias a la iniciativa. Lo hacen en sesiones diarias de 20 minutos y tan solo necesitan una manta para sentarse con el perrito y con su guía. Es muy curioso porque el animal está sentado en todo momento escuchando la lectura. Y en cuanto hay una palabra que se pronuncia mal o nota que la velocidad de lectura es demasiado rápida, hace una señal para que el niño repita. Dependiendo de la raza, el gesto lo hacen de diferente forma. Pueden mover la cabeza, los ojos, las orejas, el rabo. Os estaréis preguntando, ¿por qué no les corrige un humano? Bueno, pues porque al ser niños con dificultades, si es el perro quien lo hace, no se irritan ni se frustran. Y sin embargo, cuando es un profesor, se ha demostrado que se dan por vencidos antes y que ni siquiera vuelven a intentarlo. En COPE hemos podido hablar con Elena Domínguez. Ella es la directora de Perros y Letras. Y lo primero que le hemos querido preguntar es qué tipo de perro puede desarrollar este trabajo.
Tienen que ser perros muy, muy estables, muy equilibrados y sobre todo especialmente sociables. Es decir, que busquen siempre el contacto con la gente, con las personas. Son perros además bueno, que tienen un nivel de obediencia determinado que se evalúa y luego también evaluamos lo que es el vínculo entre la dueña y el perro.
De hecho, es tanto la atención que le prestan al proyecto y la importancia que le dan que cada 2 años los perros y las guías pues, pasan una prueba para ver si continúan siendo aptos. Elena nos explicaba que las características más importantes se deben presentar sobre todo el canino.
Precisamente una de las cosas que nosotros valoramos es que la dueña conozca perfectamente a su perro, con la cual tiene que venir al examen ya con unos conocimientos ya adquiridos.
Es alucinante hasta dónde puede llegar el mejor amigo del hombre. Lo que no sabemos es si vale cualquier raza.
Puede ser cualquier raza. De hecho, en Estados Unidos empezaron con razas que aquí se consideran potencialmente peligrosas, tipo Doberman y demás. Y de hecho nosotros en Madrid tenemos un pitbull.
Fíjate, un pitbull con la mala fama que tienen. Bueno, pues en COPE también hemos podido hablar con Elena, la madre de Fernando, que tiene 8 años y es uno de los niños que participan en este ejercicio de mejora de la lectura. Atención, ponedor, porque así nos hablaba sobre los buenos resultados de la terapia.
Para nosotros es el primer año de Fernando y nos pilló de sorpresa, pero bueno, en cuestión de un trimestre la mejora ha sido impresionante. Sobre todo en cuanto a motivación, ¿no? Hemos pasado de estar peleando los 10 minutitos de lectura en casa como tarea extraescolar a que en Navidades en su carta de los Reyes Magos pues llevara libros incluidos.
Imagínate qué orgullo ver cómo tu hijo ha pasado de no querer leer a pedir para los Reyes Magos libros. Claro, eso quiere decir que la terapia funciona. Otra de las cosas que hemos preguntado es cómo se siente Fernando, su hijo, cuando va a leer con Eka, que es la perrita que lo ayuda.
Para él las sesiones con Eka son estupendas porque a él le gustan mucho los perros y este momento es como un premio para él porque Eka tiene como una varita o tiene algo que le ayuda, ¿no? Y le corrige sin que él se sienta mal.
Y ese es el éxito del programa, la conexión emocional que se establece entre el perro y el niño y que el niño, en lugar de sentirse mal por haberse equivocado, pues consiga animarse y, sobre todo, no tirar la toalla para seguir aprendiendo. Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir o la gente que cuando se mete en la cama pues lo último que hace es dormir y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada porque cuando uno se mete en la cama lo más importante entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama pues es dormir porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir. Porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto. Y es normal, yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo. Y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria. Y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues, la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona, con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
Porque, a ver...
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
Sí, no tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Poniendo las calles en la cadena COPE mientras se nos dibuja a todos una sonrisa en la cara al escuchar esta canción de la película Gris. Claro, es que esta fue una de las películas más exitosas de la historia, más taquillera de la historia del cine, especialmente en su género musical. Seguro que la has visto una y otra vez y que no te cansas y que cada vez que la ves, pues descubres cosas absolutamente nuevas y diferentes y te hacen sentir muy bien. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, ponedores pulpo? Yo, fíjate, es mi película favorita de todos los tiempos. La he visto mil veces y si veo que la están poniendo en la tele es que no me puedo resistir.
Claro.
Y seguro que a los ponedores les pasa lo mismo. Es que el cine tiene ese poder.
Sí,
de hecho, claro. Si preguntamos, fijaos, ¿cuál es ese plan que te hace desconectar y disfrutar al máximo? Mira las respuestas.
A ver.
A mí me encanta el cine y siempre tengo muchísimas ganas de que lleguen los viernes para hacer maratón de pelis.
Pizzas, peli y chuchería. Sabemos en qué momento mamá va a llorar, el pequeño se va a dar un susto, papá se va a reír.
Y luego después de la película pues empezamos a hablar sobre ella, sobre lo que ha salido. Y...
Si tuviera tiempo, me vería una película cada día, o sea, de verdad, es que no me canso.
Hombre, yo cada día, pues también, o día sí, día no.
Sí.
Porque es que ahora, de verdad, no me da la vida para ver películas y hay tantas. Tú imagínate que pudiéramos elegir una peli para acompañarnos todos los días del año.
¡Oh, qué gozada!
Una película que se ajuste perfectamente a tu estado de ánimo, a tus emociones, a las experiencias de cada jornada. Es que esas películas están, es que las hay.
Sí, sí, sí.
Pero existen. Es tan difícil conocer tanto cine para saber qué película escoger en cada momento,
sí,
que bueno, a mí me costaría muchísimo hacer esa selección. Por eso hoy, Pulpo, vamos a recomendar el libro de Pau Gómez,
qué bueno,
que es periodista, experto en cine, y que se titula Un buen año, las películas imprescindibles para pasar los 365 días más emocionantes de tu vida.
Qué bueno, el libro maravilloso, por cierto, ¿eh?
Pues sí, y ahora que estamos a punto ya de coger las vacaciones, pues es un libro perfecto para meterlo en la maleta, porque el cine nos gusta a todos, y es una guía estupenda para saber qué películas no podemos dejar de ver.
Uy, qué interesante, tiene buena pinta esto.
Pues sí, así que hoy vamos a abrir este libro estupendo en el que Pau ha resumido toda su vida como espectador en 607 páginas.
¡Qué bueno!
Se ha visto miles, miles y miles de películas y, como os digo, en este libro nos propone una peli por día más una extra por los años bisiestos.
¿Quién no quiere escribir un libro o hacer su típico listado de recomendaciones cinematográficas? Lo que sí quería yo era salirme un poco de la norma, ¿no? No poder dejarme fuera películas que están en todos los listados. O sea, películas que sí, que son muy buenas, pero que todos hemos visto tantas veces y nos han recomendado tantas veces que creo que hay que ir más allá. O sea, podríamos estar varias vidas viendo películas y no las veríamos todas. Y creo que hay que aprovechar al máximo el tiempo, y ya que proponemos ese reto de ver una película diaria a lo largo de un año, que al menos sea un año muy satisfactorio.
Muy interesante, muy interesante.
Eso es un plus añadido que tiene este libro, porque además, fíjate, es un libro que nos ayuda mucho a seleccionar, porque es lo que decíamos antes, hoy en día con tanta oferta, yo me pongo a buscar una peli para ver, me paso el tiempo buscando, que al final me dan las mil y me voy a la cama sin ver una película. Y es que, como dice Pau, es una fatiga hoy en día elegir una peli con tantísima oferta.
Totalmente. Hay una sobreoferta tan grande que realmente necesitas que como antes, ¿no? Que antes yo recuerdo que echaban una película en televisión, te lo anunciaban una semana antes y esperabas ese día, y realmente esa magia de ver una película se ha perdido. Yo la recuerdo cuando preguntaba en los videoclubs cuándo salía tal película. Y me decían, este día. Bueno, yo ese día me lo ponía en el calendario. Y era el primero que tenía la película reservada para alquilarla y verla antes que nadie. Y eso se ha perdido, ¿no? Esa forma parte de la liturgia de ir al cine, de ver una película. Y creo que ahora hay un consumo tan accesible para todo el mundo, que por otra parte es maravilloso, pero creo que debemos un poco recuperar esa tradición tan bonita de sentir una expectativa hacia una película.
Claro, porque claro, acabamos perdiendo el valor de las películas. Claro, es que yo recuerdo ese momento de, oye, cuando vais a traer esta película en el videoclub, irá por ella en cuanto llegaba para alquilarla, ¿eh?
Sí, claro.
Fíjate lo que ha cambiado las cosas. Bueno, eso es precisamente lo que Pau ha querido recuperar en este libro. Además, que hay de todo, clásicos del cine, películas para reflexionar, para pasar un buen rato.
Sí, sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo he intentado ser bastante equitativo, tratar todos los géneros, que yo no diré cuál, pero tengo géneros que me gustan menos y algunos que me entusiasman. He intentado que no se me note demasiado. Sí que es verdad que son películas que a mí me conectan con mis otros yo de otras épocas de una manera muy especial, pero me gustaría que fueran películas que puedan conectar con el pasado, el presente y el futuro de cualquier espectador. Entonces he intentado ser bastante equitativo, pero sí que es verdad que son películas que tratan todo tipo de géneros. Intento que traten todo tipo de épocas, aunque yo soy una persona que creció en los años 80 y cinematográficamente me formé en los años 80 con todo lo que eso significa para los oyentes de esa generación que nos están escuchando. Y bueno, eso evidentemente se nota mucho en el libro, pero bueno, más allá de eso, yo soy profesor de cine, he visto mucho cine clásico y quiero que también la gente recupere esa tendencia.
Es que es difícil, bueno, claro, porque todos en mayor o menor medida tenemos nuestro género favorito, nuestra época favorita, los 80 en este caso, nuestros actores y directores favoritos, y muchas películas son tan especiales para nosotros que nos hacen sentir como si fueran parte de nuestra vida.
Claro, claro.
Entonces, bueno, vamos a ver si acertamos en este repaso de algunas pelis, porque vale, como decimos, todos tenemos nuestras pelis de cabecera, esas que siempre volvemos a ver, y vamos a ver si es tu caso, ¿eh? Este clásico de aventuras, Indiana Jones en busca del arca perdida.
¿Cómo no te ha hecho sentar la cabeza alguna chica con 8 o 9 críos como tu amigo Sala?
¿Quién dice que no lo he hecho?
Papá te fichó hace tiempo. Dijo que eras un holgazán.
Oh, muy generoso.
El holgazán de mayor talento de entre sus alumnos.
Ay, esta es una de esas películas que siempre volvemos a ver. Es una de las películas de cabecera de Pau. Indiana Jones en busca del arca perdida, una obra maestra del entretenimiento. Vamos a ver qué tiene esta película que la hace tan especial para el público en general.
Wow.
Creo que fue la primera película que a mí me conectó con la magia del cine. O sea, es una película que te propone la evasión en su sentido más extraordinario, uh-huh, y que además te propone una buena historia que está fantásticamente dirigida, que está muy bien interpretada y que realmente te plantea el cine como lo que ha sido siempre, un espectáculo. Y yo que siempre he defendido que el cine de autor y el cine espectacular o mágico o maravilloso no están reñidos en absoluto, y Spielberg es el mejor ejemplo, creo que es que con esta película es de la manera en la que más se demuestra eso. Es una película que yo habré visto, no sé, más de 100 veces, y no me canso de verla. O sea, es una gozada, es como subirte en una montaña rusa, y creo que es una película que define muy bien, me define muy bien a mí como espectador, y yo creo que define muy bien lo que debe ser la experiencia de ver una película.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo,
claro,
la verdad, Pulpo.
Eso te iba a decir, sí, estamos de acuerdo. O sea, es que son canciones y películas que son banda sonora y sobre todo películas de nuestra vida.
Sí, y es una película que tiene una mezcla increíble de todo, de aventura, de historia, de mitología. Posiblemente esa mezcla de géneros es clave para que siga siendo tan relevante después de tantos años. Y es una película que tuvo mucho impacto en la forma en la que se contaban las historias de aventuras en los 80. Uh-huh. Y eso inspiró a nuevas generaciones de cineastas. Con Indiana empezó todo. Empezó este cine de acción y todos los niños queríamos ser arqueólogos o historiadores o... Es verdad. Y bueno, a veces una película no solamente nos gusta, sino que nos cambia. Es el caso de Interestelar.
Mi hija tenía 10 años.
No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo.
No.
Mucha angustia.
Cuando eres padre, tienes clara una cosa. Y es que quieres que tus hijos se sientan a salvo. Y eso no pasa por decirle a una niña de 10 años que el mundo se va a acabar.
Uf. Pues sí.
Fue muy intensa, una película muy intensa. A mí me generó mucha angustia, sinceramente.
Interestelar es una peli de ciencia ficción, pero es muy buena, Pulpo. Con Anne Hathaway, con Matthew McConaughey, sí, que están estupendos y que tiene ese poder de transformar al espectador. Vamos a ver por qué.
Porque es una película que con cada nueva proyección o cada vez que la ves te enseña algo diferente. O sea, es una película tan compleja, tan rica, tan poderosa desde el punto de vista emocional, que te enseña una nueva lección cada vez que acudes a ella, ¿no? Puede ser una lección técnica, cinematográfica, puede ser una virguería de Christopher Nolan, un recurso narrativo perfectamente, o puede ser una vuelta emocional que tú no habías visto a la película. Yo creo que es una película absolutamente mágica. Es una película que yo, que soy profesor, se la pongo constantemente a mis alumnos. Muchos la descubren por primera vez y a mí me encanta ver sus caras cuando se enciende la luz. Y les digo, además, cuando seáis padres, todavía la veréis con más intensidad. Claro. Y creo que es una película que el tiempo pondrá en su lugar.
Y también es una peli que transformó la manera en la que veíamos el cine de ciencia ficción, porque es verdad que utiliza la ciencia para profundizar en cuestiones muy humanas, como el amor, el sacrificio, el tiempo, que son cosas que la hacen muy interesante. Y además el mensaje de Interestelar es cuidar el planeta, que es una cosa de lo más actual.
Sí.
Así que no pasemos por alto esta película, ¿eh? Ponedores, Interestelar. También es verdad que hay días en los que necesitamos una película que nos levante el ánimo.
Uy, también se necesita eso, ¿eh, Rosa?
Hombre, claro. Sí. Y esa película, según este profe cinéfilo, puede ser Sing Street.
¡Anda!
Este es tu momento.
¿Quién es?
Es preciosa.
¿Tú no vas a clase?
Soy modelo.
Guay. ¿Quieres salir en el vídeo de mi grupo?
Si tienes grupo, cántame algo.
Take on me.
Bastante mal canta el pobre. Yo reconozco que no había visto esta peli, pero que la tengo pendiente porque cuenta la historia de Connor, que es un adolescente que forma una banda para conquistar a una chica y escapar de su difícil situación, ¿no? De mentirle a la chavala y encima de cantar tan mal. Vamos a ver qué tiene esta película para que sea tan efectiva para precisamente eso, levantar el ánimo.
Vale, a ver.
Pues mira, porque yo la descubrí de rebote, un día de madrugada, sin saber qué ver, y me la puse y me volvió absolutamente loco. Yo formaba parte de esa generación de los 80 y conecté de una manera muy intensa con la película. La película es irlandesa, habla de una época de muchísima recesión económica en aquel país, de los irlandeses que sueñan con irse a Inglaterra y hacer carrera allí, sobre todo si quieren ser músicos. Y me encantó como una historia que tiene un trasfondo tan trágico, porque hablan de un chico cuyos padres se separan, que además están en bancarrota, que la chica que a él le gusta no le hace ningún caso. Cómo se sobrepone a todo y cómo a base de fuerza de voluntad y de un sueño, y de perseguir un sueño, tu vida da un vuelco. Y a mí eso me encanta. O sea, me encanta que esas películas me hagan ver la parte más luminosa de la vida, podríamos decir, y me hagan me reconforten hasta el punto de pensar que todo es posible, claro que sí.
Bueno, y a mí me encanta que las pelis acaben bien, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustan los finales felices. Si no, me dejan un mal rollo de cuerpo, te lo digo, ¿eh? Y esta es una de esas pelis que toca, aunque toca temas como la adolescencia, la familia y las dificultades personales, tiene un tono muy optimista y os va a encantar porque es una oda a la música de los 80. De hecho, aquí está este Té con mi de Aja. Claro. Y desde luego las canciones y los momentos musicales ayudan mucho a transformar nuestro ánimo. Por eso esta peli es un chute de energía.
Qué bien.
Puede ser una especie de remedio cinematográfico para esos días grises, perfectamente, porque además tiene humor. Y hoy en día el humor en el cine, para mí, es que juega un papel fundamental. Yo no voy a sufrir, también te digo, Bueno, en este libro de Pau Gómez habla de las emociones que nos despiertan las películas. Y hay una concretamente que nos puede ayudar a encontrar inspiración cuando nos sentimos perdidos o desmotivados. Y esa peli es Náufrago.
¡Wilson! ¡Ya voy!
¡Qué buena!
¡Wilson!
¡Qué sufrimiento, eh!
Uf, era Chuck Nolan, ¿no? El
Tom Hanks.
Tom Hanks, efectivamente, pero el personaje era Chuck Nolan, una película histórica.
Bueno, perdido en una isla desierta, una película que puede ser perfectamente una metáfora sobre la lucha interna que todos tenemos en momentos de desmotivación o desesperanza.
Yo creo que la palabra clave es esa, es metáfora. Esta película es una metáfora. Y yo cada vez que la veo me pasa algo parecido que con Interestelar. Es una película que cada vez que la veo me cautiva su poder de decirme las cosas sin contármelas, sin palabras, ¿no? Con una imagen o con una mirada. Es una película que a mí me gusta siempre desenterrar de la losa que supuso Forrest Gump. Forrest Gump fue tan famosa para el director y para Tom Hanks que todo lo que han hecho después, bueno, ya están estos dos intentando juntarse para hacer otra vez otro Forrest Gump. Y esta película, que fue la siguiente que volvieron a hacer juntos, es una película tan diferente, tan arriesgada, tan brutal desde el punto de vista interpretativo de Tom Hanks, que durante un año estuvo adelgazando y dejándose crecer el pelo y la barba. Y luego tiene un componente poético tan bonito, que dice que la vida, aunque te puede dar un momento malo, siempre te envía una vela con la que navegar. Yo creo que el último plano de la película es uno de los más hermosos que he visto yo en mi vida.
Uf, qué bueno. O sea, acabo de alucinar con esta afirmación que acabo de escuchar de que se podría estar rodando o preparando un Tom Hanks, o sea, la película está en la segunda parte.
Forrest Gump.
La Forrest Gump. Sí. O sea, esa película me tocó el alma, sinceramente.
Es un peliculón. Es un peliculón. Y esta otra, es una película que nos muestra además la capacidad de la mente humana para adaptarse y para encontrar nuevas formas de sobrevivir cuando todo parece perdido. Madre. Y no vamos a hacer spoiler, pero es que empieza y termina... Es que me encanta Náufrago. Bueno, el cine puede ser también una forma de aprender, pero también una escapatoria. Una buena película puede hacernos reír, llorar, pensar o simplemente pasar el rato y desconectar. Y esa es la función de películas como el jovencito Frankenstein.
¿Doctor Frankenstein?
Frankenstein.
¿Me toma el pelo?
No, se pronuncia Frankenstein. Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que era Igor.
Pues estaban equivocados.
¡Qué bueno!
Sí, el jovencito Frankenstein.
Sí, qué bueno.
Un clásico de la comedia que nos hace pasar un rato divertido, mientras también es un homenaje al cine de terror clásico. Y aunque es una parodia, tiene una calidad única que la hace más que una simple comedia, como nos cuenta Pau.
Es una película al nivel de los Frankenstein clásicos de la Universal. De hecho, Mel Brooks la rodó con esa intención, con esa impronta de película de los años 30, y por eso la película envejece tan bien. No es que envejezca bien, claro. Es que dentro de 200 años la película lucirá exactamente igual de bien, porque parece una película de la época casi del cine, del primer cine sonoro. Y la verdad es que es una parodia tan terrorífica por momentos y que además hay escenas que te hacen partirte de risa con tantísima intensidad que solo la puedes calificar como una obra maestra. A mí me llamó mucho la atención que se lo pasaban tan bien cuando la rodaban que para no acabar el rodaje iban escribiendo y rodando escenas nuevas. Querían seguir haciendo aquella película. Y todo eso se transmite. O sea, es una película tan divertida que es, desde luego, una película que podemos ver durante el resto de nuestras vidas, sin ningún problema.
Qué bien, lo apuntamos, ¿eh? Porque a veces sí. Lo que más necesitamos es una peli que no nos haga pensar demasiado y que solo nos haga reír. Y el jovencito Frankenstein funciona perfectamente como una peli para desconectar, a pesar de esto, de que está llena de referencias al cine clásico y a la cultura pop. Y es una película muy, pero que muy disfrutable. Y para ir terminando, si tuviéramos que elegir una obra maestra y una de las películas más importantes de la historia del cine, algo que es muy, muy, muy complicado, creo que acertaríamos con El gran dictador de Chaplin.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así.
Bueno, no podemos olvidar uno de los momentos más icónicos de la película, el famoso discurso final en el que Chaplin, como el barbero, hace un llamamiento a la paz, a la fraternidad y a la libertad. Este es, sin duda, uno de los momentos más memorables del cine.
Claro. Sí, por todo lo que conlleva. Es que ver esta película, que es de 1940, en el año 2025, por una parte, te hace ver que no hemos aprendido de nuestros errores. La humanidad sigue condenada a repetir las mismas atrocidades que hacía. Y además la ves en un momento en el que Hitler estaba en su máximo apogeo de poder, en el que la guerra mundial estaba en marcha y en el que Chaplin, que para mí es el gran creador de la historia del cine, se atrevió a hacer comedia de algo absolutamente trágico. Y me parece una película de la que podemos aprender muchísimas cosas, incluso 85 años después. Escuchábamos ese fragmento del discurso final de Chaplin y es verdad que es una de las, sin duda, una de las escenas más importantes de todos los tiempos. Pero a mí lo que más me llama la atención es que Chaplin, que era un defensor del cine mudo, cuando llegó el cine sonoro en 1927, dijo que el cine sonoro era una moda pasajera y que el cine iba a volver a ser mudo. Y durante 13 años se negó a rodar películas con sonido hasta que llegó El gran dictador. Y con El gran dictador fue la primera vez que Chaplin habló delante del público. Y habló de una manera absolutamente memorable. Y tenemos ese discurso para recordarlo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Rosa! ¡Qué bueno, por favor!
Tenemos esta película para recordar ese magnífico Chaplin, una película que marcó un hito en su carrera porque efectivamente fue su primera película sonora. A pesar de estar hecha en 1940, la peli, como nos decía Pau, sigue siendo muy relevante hoy en día, especialmente en un mundo donde el autoritarismo y la intolerancia están tan vigentes, porque es una sátira contra el totalitarismo y las dictaduras en general, y este es un tema, pues lamentablemente, muy actual, 85 años después de su estreno, que se dice pronto.
Qué gozada, por favor, bueno, qué gozada.
Pues, todas estas películas están recogidas en el libro Un buen año, del experto en cine Pau Gómez, en el que nos habla de las 366 películas mejores de la historia que nadie debería perderse. La pena es esa, que muchas veces la rutina nos impide disfrutar del cine como nos gustaría. No tenemos tiempo, pero bueno, vamos a intentar hacer ese ejercicio que merece la pena sacar el tiempo de donde sea para disfrutar siempre de una buena película.
Qué pelotazo, por favor. Vaya sección que te has marcado, Rosa, donde nos sirve para, oye, para hacer una consulta de buenas películas para ver en cualquier momento.
Claro, es que Pau nos da la selección hecha para que no perdamos tiempo en pensar qué películas tenemos que ver. Y eso es muy de agradecer. Por eso os digo que metáis este libro en la maleta y ya que hemos empezado con Gris, pues vamos a terminar también con este
película. Pues venga, vamos a bailar. Claro que sí, claro. Gracias. Rosa Rosado, gracias.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, el secretario.